guitarra.
Diez horas 49 minutos, estamos en comunicación con la doctora Viviana Lenz. Ella está en Río Grande. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Doc?
Hola, Luis, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí?
Ah, siempre bien, genial, joya. Un día con solcito, un día agradable, 11 grados de temperatura. ¿Cómo no vamos a estar contentos?
Sí,
el que no la debe estar pasando bien es el hombre este de Río Grande que le hicieron el hisopado.
Ah, vos me estás hablando del señor Doroteo Torales. Comúnmente nosotros le decimos pero.
Ajá.
¿Sí? Bien. Mira, Luis, acabo de cortar recién en otra radio usuaria contándole un poquito esta cuestión. En realidad, para que se entienda. Yo a Teo lo conocí en primer lugar por un certificado médico que llegó a mí. Certificado médico donde constaba el diagnóstico de fístula de líquido cefalorraquídeo posterior al hisopado por el neurocirujano doctor Cabrera de la ciudad de Ushuaia. A partir de ahí, a las horas, escuché un audio que venía de un periodista, de un seguramente colega, de una radio colega, donde hablaba y en primera persona Teo obviamente contaba todo lo que le estaba pasando. No pude terminar de escuchar el audio porque, no sé, vos más o menos ya me conocés de este tiempo y bueno, sabés que me corre sangre todavía pura por las venas, y bueno, soy humana, entonces me solidaricé enseguida con Teo, ¿eh? Lo traté de ubicar y brindarle mi apoyo, más que nada como persona, como ser humano, y obviamente darle algunos consejos, pero no como médica tratante, porque no soy neurocirujana, no soy neuróloga, y tampoco estoy en la ciudad de Tolhuin, yo estoy en Río Grande. Entonces, a partir de ahí, lo localicé al señor Teo, nos pusimos en contacto, y bueno, y él empezó a contar su historia, su testimonio, en distintos medios, obviamente también habló, me parece, con vos, Teo, Luis, no sé si salió al aire antes o después, pero nosotros lo hicimos público en otros, con otros periodistas también independientes, fuera de la provincia. Sabemos que solamente estamos, vos venís contando toda esta situación, la única radio de la provincia hasta el momento. Luis, diste lugar a mucha gente que estuvo contando todo lo que estamos viviendo hace 2 años y no el relato oficial, pero bueno, ese es otro tema, que todo está relacionado en realidad. Pero bueno, a partir de ahí, del relato de Teo, se empezó a evidenciar todo esto en otros medios, como Canal 7 de Salta, con Raúl Belmont, David Rey, después también Pedro Moreno, que fue el primero, y bueno, empezó a viralizarse, incluso llegó a Canal América y Telam, ¿no? Bien, lo que le pasó, y creería que no es el único caso en el mundo, estamos hablando de una fístula de líquido cefalorraquídeo posterior a la técnica del hisopado, una técnica que sabemos que no sirve para nada, es inespecífica, da falsos positivos, falsos negativos, para encontrar que un virus que hasta el momento de la fecha no fue aislado, solamente sí hay un, digamos, un constructo informático que es el famoso SARS-CoV-2. Esto está todo constatado en informes que hemos pedido al Ministerio de Salud de Nación, que lo han pedido profesionales como, por ejemplo, Ana Dadebe, la doctora Marcela Witt y otros tantos profesionales que venimos trabajando en este sentido. Entonces, una técnica que no sirve, estamos hablando de un hisopo, o sea, ingresan con un palillo hasta la nasofaringe, a ciegas, muchas veces con personas que no sabemos ni siquiera quién es del otro lado, y sin tener en cuenta que podríamos tener, por ejemplo, una malformación congénita, un tumor o cualquier otra cosa, o simplemente atravesar la lámina cribosa del etmoide y a partir de allí empezar a escurrir líquido cefalorraquídeo, que fue lo que le pasó a este señor. Ojo, no sé si fue por esta forma el proceso, pudo haber sido, ¿no? Yo no llevo la historia clínica ni tampoco sé tantas cosas muy puntuales, pero de acuerdo a lo que está contando el paciente y de todo lo que estuvo padeciendo, estuvo perdiendo líquido cefalorraquídeo y me estoy rigiendo por lo que puso de diagnóstico el colega. Entonces, estamos hablando de una técnica que no es inocua y que no sirve para nada, porque no sirve para hacer ningún diagnóstico. Es una técnica de laboratorio que ayudaría, si fuese en otra, digamos, nosotros si queremos realmente saber, estamos con un supuesto virus mortal que hasta el momento de la fecha no fue aislado, podríamos tomar otras muestras, esputo, saliva, orina, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos que invadir la cavidad nasofaringe y llegar prácticamente a al cerebro? Una locura, o sea, ¿a partir de qué? ¿De quién? Después de declarada la pandemia a partir de la Organización Mundial de la Salud, o sea, ellos fueron los que declararon del protocolo, y dentro del protocolo tenemos obviamente la estrella, que es el hisopado, porque si no, no podríamos tener los casos positivos, negativos, los contagios y todo lo que ellos necesitaban para encerrarnos, ¿no? Pero bueno, bibliografía en relación a eso no existe. Lo que sí existe es que es una técnica que no es inocua, que no sirve para... ¿Para qué sirve? Para ampliar el material genético que tranquilamente puede ser nuestro. Entonces, la verdad es que es un sinsentido absolutamente todo, pero esto, desnuda, este es un caso. ¿Cuántos casos como te habrá en el mundo, no? Que no llegaron a hacerse visibles. Acá tenemos que agradecerle a Teo la valentía de contar su experiencia y todo lo que atravesó, pero así como él, no creo que sea el único. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta ridiculez? Es la pregunta. Disculpa.
No, te escucho porque, mira, hace poquito, 2 días, 3 días, Ciprosa, que es un organismo que nuclea a los médicos, vi una entrevista. Por un lado vi la solicitada y por el otro lado vi una entrevista donde un médico, Saponi, creo que es Saponi el apellido, hablaba de que toda práctica médica tiene algún riesgo. Y en la entrevista no le preguntaron específicamente para qué se hace el hisopado. Porque siempre pregunto lo que vos decís. ¿Qué diferencia tiene ir a buscar esa muestra al fondo de la nariz que no esté de repente en el esputo o en el propio moco que sale de mi nariz?
Bien.
¿Qué diferencia puede haber?
Bueno, es una pregunta que le tendríamos que volver a hacer al doctor, y aprovechando esta situación, me gustaría, bueno, ya que el doctor salió a hablar, me hubiera gustado que hablasen todos los las personas que nuclean al Ciprosa, o por lo menos algunos de los representantes, hace 2 años que vienen callados. ¿Por qué no salieron a hablar en defensa de los derechos de los pacientes? Estuvimos 2 años de encierro, 2 años, donde solo era todo COVID, se cerraron todos los centros periféricos, era todo para COVID, el resto de las enfermedades se tomaron una licencia, ahí no habían enfermedades neurológicas, oncológicas, metabólicas, o sea, una locura. Los pacientes perdieron tiempo, sus patologías continuaron su ciclo, es más, se exacerbaron, porque con el miedo que nos inocularon durante 2 años, y estoy hablando de lo que nos inocularon, el verdadero virus fue el miedo. Entonces, ¿por qué no salieron así con tanta énfasis a defender los derechos de los pacientes? Ellos firmaron un juramento hipocrático. Pero bueno, al mismo tiempo le voy a contestar al doctor Saponi que es cierto, todos los médicos dentro de nuestra profesión sabemos que podemos, dependiendo de la práctica, obviamente, no es lo mismo una complicación que pueda tener yo con un paciente que por ahí receto, ojo que también es una complicación recetar una medicación que no corresponde. Intento comparar, ¿no? Que con un cirujano que por ahí haga alguna otra técnica y se complique. Todos podemos tener complicaciones, eso es cierto, ¿sí? Hay complicaciones esperadas dentro de la cirugía, inclusive. Muchas veces no depende solamente del médico, dependen de los factores que se dan dentro de la cirugía, del paciente, las comorbilidades, o sea, eso es así, siempre fue así. Nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar. El tema es que cuando nos equivocamos, tenemos que aceptar y hacernos cargo de esa equivocación. Entonces, si ellos hicieron lo que hicieron, tuvieron que haber manejado la situación de otra forma. Por otro lado, te quiero decir antes que se me vaya la idea, Luis, está perfecto, podemos complicar, todo se puede complicar, somos seres humanos, pero frente a una técnica que no es necesaria, que es fraudulenta, que solamente fue determinada por la Organización Mundial de la Salud, a la cual todos adhirieron como ovejas, sin tener sustento científico, te estoy hablando de sustento científico, no nos diagnostica absolutamente nada, lo único que nos diagnostica es material genético, es amplificación del ADN. Entonces, ¿de qué me están hablando? Y que no me digan que ellos no sabían. Yo estoy desde un principio, bueno, no estoy hablando papá, ¿no? Desde un principio, a mitad del, a ver, hace un año y medio, porque en un principio también me creí todo esto, también creí, pero después no. Entonces, yo le he pasado información a muchos colegas y hasta el momento de la fecha no lo quieren ver. Y bueno, pero tienen que aceptar de que si se equivocaron, se equivocaron. Es más, se han inoculado con 2, 3, 4 dosis. Pero tienen que aceptar que fueron engañados. Esto es una gran estafa. Es una estafa mundial. Es una agenda 2030. Es la agenda 2030. Una de las cosas era justamente llegar a la vacunación, a la inoculación, porque de vacuna no tiene absolutamente nada. No reúne ningún criterio de una vacuna. Entonces yo no le puedo llamar vacuna. Tampoco quiero que me llamen antivacuna. Jamás he sido antivacuna. Soy anti este experimento, que ya no pasó más al plano de experimento, en este momento es un arma tóxica, porque sabemos que tiene óxido de grafeno, tiene metales pesados, tiene nanotecnología, etcétera, etcétera, gracias a los estudios de médicos y científicos independientes, que hasta el momento de la fecha no son escuchados, no son tomados en cuenta, y hasta el momento de la fecha no tenemos informes. Yo quiero que la ministra de Salud, a esta altura, dé la cara y me explique a mí y le explique a la gente lo que está inoculando. Explique cuáles son los efectos adversos de Pfizer. Ya salieron gracias a un grupo de médicos científicos independientes que tuvieron que recurrir a la justicia. A la justicia para poder publicar algo que tenían en cuenta publicarlo recién en 75 años. O sea que esto ya lo sabían. ¿Por qué no se hizo público la pregunta? ¿Y por qué tuvieron que recurrir a la justicia? Y así como Pfizer, todos los otros laboratorios son iguales. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que dentro de todos los laboratorios y todas las marcas de estos pseudo vacunas, no se hicieron estudios de farmacocinética, farmacovigilancia, no se hicieron estudios, por ejemplo, en mujeres embarazadas, en niños menores de 18 años, en mayores de 70 años? O sea, están muy flojos de papeles. Y la gente sigue creyendo en que esto le va a salvar la vida. Nada más lejos que esto. Acá, si hubieran querido hacer las cosas como corresponden, hubieran vaticinado, hecho campañas en relación a todo lo que tenga que ver con la inmunidad natural. Hay más de 800 estudios que hablan de la eficacia de la inmunidad natural. Nosotros somos prácticamente perfectos. Entonces, ¿por qué no hicieron campaña en este sentido y solamente nos llevaron a la salvación, que son estas vacunas? Y de vacunas no tienen nada. Por eso repito, acá hay mucha información, tenemos mucha información. Lamentablemente, todos nosotros venimos siendo censurados, ninguneados, nos tratan de locos, conspiranoicos. Fíjate vos qué conspiranoicos que somos. Todo lo que veníamos advirtiendo se está dando, lamentablemente. Si no, tenemos que preguntarnos por qué tenemos en la ciudad, en la provincia, tantas muertes, tanta gente que debuta con arritmias, infartos, accidentes cerebrovasculares, trombosis, impresionante.
Déjame preguntarte sobre esto que estás diciendo, ¿no? Me pasó de que hablas con gente y te dicen, ¿viste qué joven que murió y no estaba vacunado? O sea, es como que te pone un sello. ¿Viste? Sí. No estaba vacunado. Y pregunto, o sea, ¿vos vas contando la gente que está vacunada y muere de causas que no se conocían, de que no estaban en tratamiento? ¿Un infarto? O sea, ¿vos llevás esa cuenta? No. Y digo, ¿y por qué contás los que se mueren que no están vacunados y no contás los muertos que están vacunados y desconocemos por qué murieron? Ahora, por eso, en Buenos Aires, sí. En Buenos Aires están haciendo, están alarmados porque lo que viene trabajando el abogado Vitale, ahora tomó estado público recién ahora y dicen, muere más gente vacunada que gente no vacunada, vamos a tener que investigar qué puede estar pasando.
Mira, Luis, déjame, no puedo dejar terminar porque la verdad es una burla la inteligencia de las personas, es una tomada de pelo, así como decís vos, el doctor Luis Vitale lo viene, estuvo con vos incluso varias veces hablando, fue uno de los pioneros, estoy hablando de hace más de un año, él hizo denuncias por envenenamiento masivo a la población directamente, al presidente y a los ministros. Todo eso fue, obviamente, no sé, cajoneado, no sé hasta qué nivel se viene trabajando o no la justicia, y tampoco tomó una implicancia pública, porque él salió a hablar solamente en los medios alternativos. Entonces, todo esto no se sabe, nosotros sí lo sabemos, nos están tomando el pelo, o que vengan a decir ahora que los chicos empiezan con hepatitis, bueno, a ver, vacunaron a todo el mundo, señores. Claro. Ellos mismos, la página oficial del Ministerio de Salud, sacaron hace unos meses atrás una estadística donde tenían de 10 personas vacunadas, 9 murieron por las vacunas. O sea, 9 estaban vacunadas, ¿se entiende lo que quiero decir? Del 10, 9 murieron y estaban inoculadas. Y eso lo sacó el propio Ministerio de Salud de Nación hace unos meses atrás, que no recuerdo bien cuándo fue. Entonces, que no nos tomen por tonto. Nosotros lo venimos diciendo, pero lo venimos diciendo por lógica, porque cuidamos, porque tenemos el juramento hipocrático encima, porque no nos vendemos a ningún laboratorio, porque no nos vendemos el cuento de la Organización Mundial de la Salud, que es criminal, que está financiada por Bill Gates y los grandes elitistas. Entonces, gente, a esta altura, todo lo que dijimos ya lo dijimos. El que nos escuchó, el que se quiso inocular, que se inocule, pero bueno, tienen que saber que también esto es así. Ahora bien, hay mucha gente también, Luis, que no sabe absolutamente nada, porque imagínate que tuvieron 2 años de bombardeo mediático y donde iban a consultar al médico eran 9 que le decían inocúlate, y había uno tal vez que le decía mira, no sé, o había alguna Viviana que le diga no te inocules porque eso es veneno.
Me dejas que te pregunte, y vuelvo para a Teo, y después te voy a preguntar algo del nuevo orden mundial. Déjame volver a Teo por esto. Este hombre fue a Toluín, le hicieron este estudio, mientras le hacían el estudio, se descompuso, y esa descompostura después termina siendo lo que es hoy. El hombre actualmente está en Toluín porque le dieron reposo de 10 días. ¿Quién es el médico tratante de este hombre? ¿Y qué pasa si esa herida que pudo haber sido provocada en el momento que se hizo el estudio se agrava o complica su estado de salud? Porque este hombre está sin trabajar.
Claro. Bueno, a ver, Luis, en realidad, a ver si se entendió lo que quise decir en el principio. No me metí, sino que no lo traté al paciente como médica paciente. O sea, lamentablemente lo único que pude hacer es ayudarlo, apoyarlo, visualizar el caso, dar difusión, porque era la única forma que encontraba. Imagínate que la he llamado a la ministra de Salud, no me contestó, le he dejado mensaje, no me contestó. El doctor Cabrera me contestó una vez porque creo que no conocía mi teléfono, después tampoco me contestó. ¿Por qué? Porque claro, si hubo o no hubo mala praxis, eso lo va a determinar seguramente la justicia, ¿no es cierto? Bien. Ahora, de que el paciente tuvo un largo peregrinaje innecesario, te lo puedo decir ya, es así. ¿Y quién está haciendo a cargo del paciente? Y la verdad que no sé, porque, por ejemplo, ayer yo me preguntaba, doctora, ¿cómo hago? Porque a mí el certificado médico de reposo termina el domingo. Y le digo, bueno, mira, lo que tenés que hacer es comunicarte con el médico y el médico te tiene que dar el alta. ¿Sí? Es el médico tratante, el neurólogo, el neurocirujano, y fue quien diagnosticó la fístula litiocefalorraquídeo poshisopado, es el que tiene que darle el alta. Bien, eso que vos me decís, y bueno, es toda una incertidumbre, porque no sé, este señor quedó con cefalea, Teo quedó con dolores de cabeza, él me dice que por ahí se marea, tiene vértigo, zumbido, me dice que escucha de un lado, tinnitus, o sea, él quedó con, hasta ayer se hablaba, él quedó con secuelas. Entonces, lo que va a pasar más adelante no tengo idea. Y es una persona, como decís vos, que lamentablemente él trabaja, necesita trabajar para comer y dar de comer a su familia, de lo que él sabe hacer, que es el tema de albañilería, es albañil. O sea, tiene que hacer fuerza. Ahora, con esto que tiene, no tengo idea si es positivo o negativo, no tiene otra forma de trabajar. Pero bueno, ¿quién se hace cargo de la pregunta? En algún momento la doctora Visiglio habló sobre este tema, ella tiene que dar la cara porque es la máxima figura responsable en cuestión sanitaria. En el caso de Teo, como en el caso de lo que está atravesando la salud de la provincia. La verdad es que es vergonzoso. Ya a esta altura tuvo que haber renunciado.
Estamos hablando de las personas actuantes,
los médicos tratantes. Y yo no sé, viste, a ver, la persona que hizo POS, ¿sigue trabajando en el centro periférico? La verdad es que no sé. Entonces, cuando sale un gremio a querer defender lo indefendible, a mí me hace ruido. Me hace ruido. ¿Viste?
Claro, pero por eso, yo por ahí, quizás equivocado, pienso en el paciente. Digo, si esta... yo pregunté como te pregunto a vos, pregunté a otros médicos, y me dice que al tener una herida en ese lugar... Si llegara a tener una infección, va derecho a la cabeza, al cerebro.
Es que en todo momento, Luis, eso estuvo, el riesgo de una meningitis, una encefalitis, estuvo en todo momento. Estamos hablando de una comunicación directa con el cerebro, ¿sí? Porque se atravesó con la lámina cribosa, la hernia, y creería que fue por ese lado, la verdad es que no sé. Repito, no sé porque no estuve en ese lugar, pero sí sé el diagnóstico. Y me imagino que uno de los posibles, digamos, mecanismos pudo haber sido ese. Por eso estamos hablando de la anatomía, ¿sí?, de la cabeza, de la base del cráneo. Es algo muy complejo.
Ahora,
y la
yo
gente
pienso
que es una técnica inocua.
Escucha esto, pienso en la cantidad de gente que pasaba acá en Ushuaia con el auto y la ministra Chaperón tenía y se jactaba de tener hisopadores en la vía pública, que te hacían ese estudio estando adentro del auto. ¡Qué loco!
A ver, Luis, ¿cuántos casos como este hubieron? Recuerdo el caso de un paciente que me dijo, mire, doctora, yo ya perdí la cuenta, pero seguramente tengo más de 50 hisopados. Una locura. Ahora, volviendo al tema de la doctora Chaperón, que es ministra, recordemos que este personaje... que ahora es ministra de Seguridad, también estuvo como ministra de Salud hace un tiempo atrás, donde yo le hice denuncias por abandono institucional de 20 personas en condiciones inhumanas en un geriátrico, el geriátrico provincial. ¿Se entiende, no? O sea, van cambiando todos estos personajes, pero en definitiva es más de lo mismo. ¿Sí? ¿Se jacta de qué? Por favor, ¿en manos de quién estamos? De gente mediocre, que lo que menos les interesa es la salud, la vida de nuestro pueblo. Nos han entregado, nos firmaron leyes en el Congreso para la inoculación sin saber qué tienen estos viales. Y ya lo sabemos. Nosotros sabemos todo lo que tiene y no tiene que tener una vacuna. Entonces, la pregunta es, en realidad, yo le exijo a la ministra de Salud y Digno que nos diga qué contienen los inóculos, por qué no nos están contestando las notas que hemos presentado hace meses, cuántos son los muertos por vacunas, cuántas inoculaciones recibieron, por qué no se hicieron campañas de capacitación en relación a todo lo que tenga que ver con la inmunidad, por qué no se trató a pacientes con otros tipos de tratamientos que sabemos que son efectivos y no producen daño. O sea, hay tantas cosas para preguntarle. ¿Por qué no hicieron debate médico? Porque si ellos dicen una cosa, perfecto, no hay problema, pero traigan su documentación y la contrarrestamos con la nuestra. ¿Cuál era el problema si realmente ellos tenían la razón? Acá se está escondiendo. Se está escondiendo muchas cosas. Entonces, esa sería la explicación. ¿Por qué no dan la cara? Ellos son nuestros representantes. Nosotros los votamos. Entonces tienen que dar la cara. Nos deben. Están puestos en ese lugar porque nosotros lo votamos. Entonces es tiempo de que realmente se pongan a la altura de las circunstancias y si no, que renuncien.
Te pregunto ahora por algo que me pasa, venía a la radio y en los medios nacionales están haciendo mucho hincapié en que se multiplican los casos de COVID. Dicen que ahora no es mortal gracias a la vacunación. insisten que hay muchas vacunas que están próximas a vencerse y le piden a la gente que vayan a darse la vacuna como la solución a esta, me atrevo a llamarla gripe. La pregunta que te hago es esta: ¿están haciendo esto porque sería como preparándonos para volver a encerrarnos? ¿Existe un plan para volver a encerrarnos?
Bueno, a ver, esto es más de lo mismo, Luis. La idea de estos psicópatas es volver con el miedo, ¿sí? Subir los casos, seguir inventándolos, hisopado, positivo y demás, para volver a encerrarnos, seguir inoculando a las personas con 10, 12, 20, 30, no sé. Van a solapar todo lo que aparezca a partir de ahora, o sea, los efectos adversos van a decir que fue por, no sé, una uña encarnada, por decirte. Y claro, ya está cocinado eso, es lo que nosotros sabemos, digamos, de fuentes extraoficiales, porque oficialmente no nos van a decir nada, nos mintieron toda la vida, así que pensar en que van a sacarlo por comunicado, que se van a reunir, sabemos que se van a reunir ahora en mayo para un tratado, ¿sí? Un tratado donde justamente van a vendernos como pueblo, como país, van a entregar nuestra soberanía. ¿Y para qué? Ellos van a decretar las siguientes pandemias y, bueno, van a seguir manejando nuestro país y todos los países que se adhieran a esto, ¿no es cierto? Esa es la idea. Por eso la gente no sabe absolutamente nada. Y bueno, y ahora vos lo estás viendo, porque la provincia, la verdad, que es un desastre. La piedra que vos levantás ahí de mugre. Y está bien, y a ver, todos los reclamos están bien que se hagan, pero tenemos que pensar de que todo esto forma parte de este plan y esta agenda 2030, el caos, el desempleo, la suba, la inflación, que dejarnos sin obra social, y ahora más que nunca que la gente se está enfermando. Pregúntense si no, ¿por qué tenemos tanto, reitero, cánceres, problemas cardíacos, etcétera, etcétera? Pregúntense, ¿por qué? Y no es solamente la vacuna, ojo, no nos engañemos. Nos vienen intoxicando hace mucho tiempo con los alimentos, con el agua, por el aire, los famosos check trials. O sea, hay mucha información. Lo que pasa es que tenemos un pueblo muy dormido, muy anestesiado, y bueno, el que espera todo del Estado, ¿no? O cree en el Estado. Cree en el Estado, que el Estado te cuida. Por eso tenés que quedarte en casa, por eso tenés que hisopar, por eso tenés que vacunarte. Y bueno, y así estamos como estamos. O sea, no sé, Luis, algo no, más que quieras preguntarme, pero...
No, está bien. O sea, vos estás confirmando, te digo esto, porque incluso hace poco llamaba una señora preguntando como si vos te habías despertado ahora de esto. Y yo digo, no, lo que pasa es que no tenés difusión, no podés salir en todos los medios porque no te llaman, y cuando te llaman es como que te ningunean o tratan de dejarte a un costado, como que no tenés fundamentos válidos para decir lo que estás diciendo. Pero vos citás profesionales que han hecho los estudios, que los tienen y los han presentado en distintos estamentos, buscando que esto sea público, pero evidentemente es muy grande la fuerza que hay para evitar que esto salga a la luz.
A ver, Luis, imagínate lo siguiente. Estamos hablando de una organización supranacional criminal, que tiene toda la plata del mundo, maneja países, maneja medios de comunicación, maneja los médicos, maneja la justicia, maneja absolutamente todo. Y nosotros, a pesar de todo esto, somos un grupo de profesionales, no solamente médicos, acá también tenemos muchos abogados, mucha gente activista de bien que se despertó, entendió, y anduvimos trabajando durante 2 años, presentando notas, pedido informe por todas partes, haciendo charlas, conferencias, interconectando, ¿no?, a nivel mundial. Fíjate lo que te estoy diciendo, si algo tuvo de bueno esto es que nos pudimos conectar con gente sumamente importante de todo el mundo, prestigiosos médicos y científicos que en forma desinteresada nos daban charlas y clases justificando todo esto. Todo esto que digo, no es porque a mí se me ocurrió un día, me levanté y dije, no, voy a empezar a hablar. No, no, está ahí respaldo médico y científico, hay estudios. Por eso les digo, vayan y busquen información sobre los efectos adversos de las cosas que se me ocurren. Hay tanto, pero una de las últimas cosas más escandalosas es en relación al informe de la vacuna, en teoría la mejor de todas. Imagínate vos, cuando se la catalogaba de que iba a ser la mejor vacuna, bueno, esta famosa vacuna, todo lo que tenía y ya sabían antes que saquen al mercado, y no lo hicieron público. Ellos estaban queriendo de que esto salga a la luz dentro de 75 años. Entonces todos estos médicos fueron a la justicia y a través de la justicia desclasificaron los informes de Pfizer. Entonces, de esto te estoy hablando. Y esto está, todos los... me pasaron a hacer un informe, por ejemplo, de una respuesta del Ministerio de Salud de una provincia que no recuerdo si fue Salta, Tucumán, una de ellas, pues a esta altura tengo tanta información que se me tipotea. Y justamente una de las inoculaciones era de la AstraZeneca y hablaba ahí clarito, sería una especie de el prospecto de esta vacuna, pseudo vacuna de la AstraZeneca. Dentro de todas las cosas, porque la vi por arriba la información, me decía, por ejemplo, que ellos trataron a pacientes de 18 años hasta 70, o sea que todo el grupo de pacientes menores a 18 años y afuera y arriba de 70 no están incluidos, como tampoco están incluidos las personas inmunocomprometidas. ¿Te entiendes lo que estoy diciendo? Y eso lo tengo, te lo voy a pasar, haceme acordar, Luis, eso es fresquito, me lo dieron ayer. Entonces estamos hablando de una sola inoculación y todas van en ese sentido. Acá hay médicos que han pedido informes, la doctora Dadever, la doctora Marcela Witt, todos los profesionales de salud hemos pedido informes por todas partes a las asociaciones médicas. ¿Dónde está la Asociación Médica de Pediatría, que hasta el momento la fecha no está hablando? Porque ellos fueron los principales, los que dijeron, sí, hay que vacunar a los niños. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, el tema de las hepatitis. Entonces, que no nos tomen del pelo de nuevo. Y después me tratan a mí de conspiranoica, antivacuna, no, nada que ver. O sea, he vacunado a mis hijos, me vacuné, he indicado vacunas, pero esto no son vacunas. Y lo siento si se han dado 2, 3 dosis. Lo siento en el alma, pero también tienen que saber que fueron engañados. Y ustedes que fueron engañados tienen que pedir respuestas a quien corresponde.
Y la gente que tiene secuelas no se tiene que quedar callada y tiene que buscar una solución. Tiene que buscar una respuesta, no se tiene que quedar callado. Viviana, te agradezco siempre el tiempo que nos dispensás, la honestidad con la que hablás. Y bueno, y lamento que después tengas los problemas que tenés, te pasan facturas.
Y bueno, pero ¿sabes qué, Luis? Duermo tranquila. Duermo tranquila y soy fiel a mi juramento hipocrático y, como siempre, con la verdad no tenés otra cosa. O sea, siempre va a salir a la luz. La verdad siempre va a salir a la luz, tarde o temprano.
Después que hablaste en el Consejo Deliberante de Río Grande, ¿hicieron algo?
A ver, Luis. Si yo no me hubiese metido como me metí en ese momento, porque nos había, después de 2 o 3 meses donde Patricia Bruzzo pidió en forma políticamente correcta las notas y demás a todos los concejales, a los legisladores, absolutamente a todos. Lo único que contestaron fueron ellos, pero después de un tiempo. Y postergaron. Fíjate vos que hasta el tema de el día, creo que fue el día de Río Grande, sí, un postergaron por eso, porque era el día o la semana de Río Grande. Bueno, seguimos postergado hasta que nos dieron el lugar, solamente 10 minutos para que hablara Patricia. Si habló Patricia, obviamente políticamente correcta, contestó, explicó de forma perfecta, y bueno, me metí yo a hablar, y me miraban como si fuese, no sé, un bicho raro que estaba hablando de, no sé, de huella perdido, ¿viste? Bueno, en ese momento, ya pasó no sé cuánto tiempo, desde ese momento no tuvimos respuesta.
¡Qué vergüenza!
Y así se manejan todos nuestros políticos, absolutamente todos.
Que quede claro esto, porque hablamos mucho. Vos pedís una charla pública con la ministra y que la ministra te dé respuestas.
Que salga, y me encantaría una charla pública con la ministra, que creo que es la máxima responsable en salud en este momento, para que me explique todo esto que tengo para decirle. ¿Me dé explicaciones a esta altura? ¿Otra cosa? No, ¿qué voy a pedir? ¿Un debate? ¿Qué sentido tiene? Después de haber inoculado, según ella, el 80-90% de la población de Tierra del Fuego. Tiene que dar respuesta a la gente que está teniendo problemas y los que va a tener, porque lo que estamos por empezar a ver es el tsunami de efectos adversos. Ya lo estamos viendo.
Viviana, gracias por tu tiempo.
Saludo, Luis. Hasta luego.
Abrazo. Chau, chau.
FM Ártica. Otoño 2022.